Esta semana, en el episodio 36 de los podcasts de Olive, la historia de dos íconos de la identidad nacional del Ecuador, el busto al general Rumiñahui y la verdadera historia de la construcción del monumento a la mitad del mundo. Entrevista con María Teresa Almeida, esposa del artista, pintor y escultor ecuatoriano Vicente Rivadeneira, creador del busto al general Rumiñahui y artista constructor de las placas que rodean al monumento a la mitad del mundo y creador de la esfera del mundo ubicada en el monumento.
Sin embargo, en ese museo, la historia que cuenta
la prefectura
es falsa. Es increíble, pero yo tengo todos los documentos, todos los contratos.
Wow.
Y las fotografías.
Todos tenemos historias por contar y en los podcasts de Olive todos tenemos historias para escuchar. Conversemos, escuchémonos acá en los podcasts de Olive. Con ustedes, nuestro anfitrión, Javier Maca Senderica. Los podcasts de Olive es una producción de Radiolab.ec.com.
¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a la edición número 36 de los podcasts de Olive. Hoy estoy con María Teresa Almeida de Rivadeneira. Ella es viuda de Vicente Rivadeneira Almendariz. Este es un escultor, un pintor quiteño, ecuatoriano, que ha hecho una obra que por los años ha pasado desapercibida e incluso invisibilizada. Y hoy en este podcast queremos rescatar la memoria de Vicente, este artista que a mí me ha impactado personalmente. De fondo vemos al papá de Don Vicente. Esta es una escultura que también refleja el talento de Vicente. Pero tiene dos obras que son súper interesantes para la memoria histórica del Ecuador. Y él estuvo involucrado en dos símbolos del país. El más antiguo, uno de los más interesantes es la iconografía que se ha generado alrededor del personaje de Rumiñahui, este indígena inca que realmente se convirtió en un símbolo de la resistencia indígena ante la llegada de los españoles. Y Vicente logró capturar, imaginarse cómo pudo haber sido Rumiñahui. Y el segundo ícono al que me quiero referir es al de el monumento a la mitad del mundo. Vicente también estuvo involucrado en la construcción de este monumento. Entonces hoy vamos a conversar con María Teresa, porque ella ha estado como compañera de Vicente, ha estado girando también parte de su vida alrededor en conjunto con Vicente. Ellos formaron una familia grande con 7 hijos. Bienvenida, María Teresa, gracias por darnos este tiempo. Gracias por permitirnos también recuperar memorias de algo que para usted es muy cercano, muy presente. Si usted describiría la obra de su esposo, ¿qué podría decirnos?
Vicente Rivadeneira fue una persona excepcional. En él puso en práctica en su vida valores como el respeto, la responsabilidad, la puntualidad, la claridad, la coherencia que tenía entre lo que pensaba y hacía. Siempre defendió la justicia, siempre estuvo a favor de los desvalidos.
María Teresa, ustedes se conocen, se enamoran, se casan y llegan a un punto donde se aparecen algunas oportunidades, llamamientos públicos. Vi uno de los recortes de la época de un periódico aquí en Quito, donde se da cuenta que la Universidad Central convoca un concurso público para artistas, escultores, y la propuesta era generar un ícono del imaginario indígena, de la identidad ecuatoriana. Y el personaje seleccionado por la gente de la Universidad Central fue Rumiñahui. En quichua, cara de piedra. Entonces, de pronto hay una convocatoria, se presentan varios artistas y asoma este busto hecho por Vicente Rivadeneira. Cuéntame un poco de esa convocatoria, de esa historia.
Los países de América empezaron a elegir a su representante héroe e indígena. Y los artistas de cada país esculpieron al representante y enviaron como regalo a nuestro Ecuador. Y el Ecuador no tenía un representante. Por eso la Universidad Central convocó a un concurso de una escultura de Rumiñahui que represente al héroe quiteño. Se presentaron profesores, compañeros, y claro, él hizo ese busto. Y para hacer ese busto, Vicente era un lector incansable. Él leía muchísimo, muchísimo. Era un hombre muy culto, de una sensibilidad extraordinaria. Y cuando le dieron le animaron a participar. Tienes que participar. ¿Quién es Rumiñahui? No era una copia de algo. Tenía que poner en esa escultura, en esos rasgos, la valentía, la rebeldía, el afán de unidad nacional, de libertad. Todo eso tenía que estar dentro de la expresión de la escultura. Y comenzó a trabajar. El trabajo primero lo hacía con barro. A ver, hacía una base de madera, luego con el barro le iba dando la forma. Para modelar el carácter del personaje, tenía que tener figuras de referencia. Entonces, algunas figuras fueron de sus propios hermanos.
O sea, el Rumiñahui que conocemos, entre esas cosas, en el busto de Rumiñahui, en el billete de mil sucres, porque el billete
sí,
de mil sucres...
Sí, está en el billete de mil sucres.
Tienen referencias de los hermanos de Vicente.
Es decir, Vicente empezó a trabajar y él necesitaba ciertas características. Y claro, los hermanos, si... podían ponerse furiosos, o alegres, o valientes. Sí. Y las expresiones las iba tomando. Uh-huh. Y también necesitaba ver físicamente la fuerza que se desarrollaba uh-huh. en el cuello. Por ejemplo, ustedes ven en el busto de Rumiñahui, hay una fuerza increíble en el cuello, uh-huh. y que se dilata hacia los hombros. Uh-huh. Es decir... En toda su expresión, uh-huh. es un Rumiñahui que podía haber sido él y no. Porque se cuenta que cuando Huayna Cápac, que era el último inca, y ahí tenían el sistema decimal, uh-huh. y cada 10 personas eran controladas por una, y así sucesivamente. Y Huayna Cápac fue una vez a visitarle al cacique en la montaña que ahora se llama Rumiñahui. Y el cacique en esa época, todos los indígenas frente al inca, siempre le escuchaban, pero bajaban la cabeza y solo decían Ari, sí.
Sí.
Y el Rumiñahui, que era hijo de uno de ellos, le sufría porque el inca estaba hablando y el niño... no bajó la mirada, le miraba y le miraba. Y el padre le decía que baje la mirada. Pero Huayna Cápac, como era un hombre muy inteligente, entonces dijo, no, este es un chico valioso. Mm. Y le llevó para que reciba la misma educación que Atahualpa. O sea, que fueron criados como hermanos. Pero, y claro, Rumiñahui quiere decir cara de piedra. Y así fue como... a través de la lectura de estos episodios, uh-huh. y también cuando Atahualpa fue encarcelado en Cajamarca, en una habitación donde absolutamente solitaria, pero solo podían visitarle las doncellas. Rumiñahui se disfrazó de doncella para convencerle a Atahualpa que le permita dirigir la rebelión contra los españoles. Si somos 5.000 y ellos son 200, ¿por qué no hacemos la rebelión? Pero Atahualpa era un hombre que decía, yo di mi palabra de respeto, de unión, y ellos tienen que respetar. Decía, no van a respetar, déjame hacerlo. Y no permitió, se dejó engañar y le mataron al garrote. Y después, al final, él lideró la resistencia, e incluso con muy pocos colaboradores. Llegaron hasta Quito, desde Cajamarca. Llegaron hasta Quito, en el camino erupcionó el Tungurahua y era signo de que no tenían que hacer, pero Rumiñahui dijo, no, esto no puede ser, y llegó a Quito, según se sabe, escondió los tesoros a las princesas que estaban en los templos, parece que les desapareció, y a la final dicen que cómo murió, pero jamás se rindió. Es decir, entonces, todo eso, todo ese aspecto de valentía, de resistencia, de claridad en la libertad, tenía que verse en el Rumiñahui. Y entonces cada vez iban viendo las personas, tenía muchos jóvenes que iban a conversar con él y le admiraban, y cada uno decía algo, pero Vicente solo escuchaba, y entonces iba viendo y decía, a ver, esto, y él iba modelando. Entonces, cada vez que modelaba en barro, para que no se seque, le ponía telas húmedas, y al siguiente día continuaba trabajando. Hasta cuando ya estaba, entonces, el primer negativo era en yeso. Entonces le hizo todo el trabajo para hacer el negativo en yeso. Entonces, ya teniendo el negativo en yeso, hizo un positivo en yeso. Entonces se le ve, yo tengo aquí el original, en mi casa está el original del Rumiñahui en yeso. Y después de eso, él revisó en todos los informes, los libros, porque él, ya le digo, era un lector incansable, revisó el proceso de fundición de los incas. Y ese proceso le aplicó al Rumiñahui, porque era poner capas de ladrillo, de cera, para hacer el definitivo. Y no había fundidores en Quito. Solamente cerca de la casa había un pailero y un cuchitril que tenía su fundición. Pues con el pailero, en ese cuchitril, se idearon para fundir el negativo para el positivo en bronce. Entonces, en la parte superior de la cabeza había dos huecos. El uno, que era para introducir el bronce en líquido, y el otro, que avisaba que ya se ha cubierto todo. Cuando ya se acabó la última gota del bronce, no salió por el otro lado.
O sea, este circuito no rebosó.
Claro, es que se dan cuenta que era todo un vacío, ¿no?
Claro.
Entonces entra por un hueco y tenía que cubrir todo. Y cuando cubría todo, subía.
Tenía que salir por el...
Y no subió. Pero tenía que esperar 8 días para saber qué pasó.
Si se hizo o no se hizo.
Si fue un éxito o no.
El experimento.
Claro, era como un experimento, porque estaban aplicando una técnica incásica que nadie lo había hecho. Nadie. Y 8 días después... fueron y abrir y había cubierto exactamente la última capa de la escultura.
¿En qué año fue esto? ¿En qué año fue?
A ver, fue en 1960.
En 1960 la Universidad Central hace esta convocatoria, hay este concurso, Vicente logra hacer
Entonces hace el concurso, ya, lo hace y les lleva el busto, que es bien pesado. Ajá. Les llevó a la universidad. Yo estudiaba en la universidad y en los corredores de la universidad, que ya funcionaba acá, donde ahora
en el campus, ¿no?, actual.
Ajá. Pusieron todos los bustos. Ajá. Y los jueces fueron los alumnos, porque los alumnos pasaban por ahí para ir a cualquier facultad. Y entonces iban dando su veredicto. Ajá. Y siempre decían, este es el Rumiñahui, este es el indio ganador. Y entonces, cuando ya consensuaron todas las votaciones, los comentarios, las apreciaciones, el ganador fue él. Y él incluso decía, pero si mi profesor, el más querido de escultura, ha participado, él debe ganar. Pero no, las esculturas no decían eso. No, era ese Rumiñahui el que tenía que...
Estuve viendo un recorte de periódico de la época, y entonces al ver en esta publicación, y destaca justamente el que hizo Vicente. ¿Cómo se enteraron ustedes que el Estado ecuatoriano decidió tomar esa figura para convertirlo en papel moneda? El Estado, primero, como era un concurso, ¿le pagaron a Vicente? Y segundo...
Bueno, le pagaron... A ver, ¿cuánto era? Que tenían 25 mil sucres,
25
creo.
25 mil, ya. Ese era el premio.
El premio. Pero de ahí me parece que le dieron algo así como 5 mil sucres o un poco más. Y con eso se batió para los trabajos, para el bronce, para todo lo demás... Pero le pagaron en bonos.
Entonces,
realmente.
Pérdida.
Y claro, cuando pregunté si tiene algún derecho, no había derecho de autor.
Pero de pronto ustedes se enteraron que iban a ocupar la imagen de Rumiñahui en el billete de mil sucres.
No, nada.
O se sorprendieron cuando ya comenzó a rodar papel moneda por el país.
Nada más.
Se sorprendieron ahí.
Claro, yo me fui al Banco Central de la que está cerca de la compañía.
Sí.
Y ahí hay la placa donde está y de donde imprimen los billetes.
Y está ese,
está.
La placa del negativo de la impresión.
Sí,
de...
Sí, sí.
Entonces nunca les pagaron tampoco derechos de autor por el uso de esa imagen.
No, nunca.
Es interesante pensar entonces que hay modelos humanos referentes a la familia de Vicente que fueron puestos a digamos, como referencia para modelar a Rumiñahui, y este Rumiñahui termina siendo un ícono de la identidad ecuatoriana, a pesar de que, digamos, se ha invisibilizado a la persona que lo hizo, que fue Vicente. De todas maneras, todos conocemos aquí el famoso billete verde con Rumiñahui en color rojo. María Teresa, el siguiente episodio, así fantástico que hay muchas cosas que yo he visto de los archivos que ustedes tienen de Vicente, pero que se vuelve icónico también para el país, es el monumento a la mitad del mundo. Cuéntame, ¿cómo pasó? Porque hay una negociación, hubieron oferentes, dijeron, vamos a contratar a estos que ingenieros que saben más. Cuéntame un poco la historia de qué pasó ahí.
A ver. En primer lugar, el Consejo Provincial ya construye la base que tenemos de la mitad del mundo, que es una réplica de la anterior, pero en dimensiones diferentes.
Ok. Estamos hablando del que es grande, del que es enorme, del que tiene ascensor por
30 dentro. Metros.
30 ya, metros, ya.
30 metros. El otro es pequeño, que está en Calacalí. El arquitecto Rojas, que es el que dirigió la estructura de la ciudad mitad del mundo.
Ajá.
Y que trabajaba ahí, puso en, ¿cómo se dice?, para concursar, para saber a quién.
¿Pidió oferentes? ¿Pidió...?
Sí, pidieron eso. Y Vicente les presentó las placas, los bustos, los escudos, y les cogieron... A Vicente. Entonces él tenía trabajadores los más numerosos vinieron de Cuenca, de la familia Calle sobre todo, el Manuel Calle, que fue el que trabajó mucho con Vicente en la piedra, trabajaban ahí los dos, aquí en la parte del, hay un terreno al lado de mi casa que es nuestro, ahí trabajaban de sol a sol y siempre esculpiendo la piedra. La piedra decía parece dura, pero no, es muy frágil. Es muy frágil, hay que saber dar el golpe. Uh-huh. Y bueno, entonces con los otros trabajadores se fueron a la mitad del mundo. En la mitad del mundo había, a ver, también para los materiales. Entonces hay unas, ¿cómo se llama?
Minas.
Unas minas que están piedra. Al frente, ajá, de piedra, ajá, pero la piedra es rosada y es un poco porosa. Y hay las minas del Pichincha.
Canteras es la palabra.
Las canteras.
Canteras.
Ajá. Nos fuimos a unas canteras de Lloa y ahí compramos la piedra blanca. Entonces compramos cantidades enormes y teníamos en la mitad del mundo. Y ahí, con los trabajadores y los diseños que Vicente les daba, con medidas y todo, y para las letras, todo, todo. Ahí hicieron las pancartas, todas las leyendas que ustedes ven, y los escudos fueron trabajados aquí, Manuel Calle, que es cuencano, con Vicente Rivadeneira, uh-huh, los dos. Uh-huh. E incluso cada escudo tenía cuatro piedras. Cada piedra pesaba 10 quintales. O sea, un escudo pesa 40 quintales. Entonces, las piedras de la mitad del mundo pesaban muchísimo. Terminó el trabajo y les dijo a los señores de la... Era Romero Barberis el prefecto. Ya está listo, tienen que colocar. Porque felizmente en el contrato dijo, yo entrego esto. Lo demás es asunto de ustedes. Uh-huh. Todo lo que es trabajo de ingeniería. Uh-huh. Y, oh sorpresa, Romero Barberis dijo, no, que Vicente se ha comprometido a poner. No, yo no me he comprometido y aquí está el contrato. Entonces, y cuando se dan cuenta los ingenieros, el peso de las piedras no soportaba la estructura del monumento, no soportaba. Y para poder resolver el problema, ya estaba involucrado Vicente, aunque no directamente, pero como era su trabajo, quería ver la solución. Y nos fuimos a la Basílica. Ahí estaban en pleno trabajo picapedrero, uh-huh, con esas piedras maravillosas. Y encontramos a dos de ellos. Estos dos señores fueron a la mitad del mundo. Lo observaron al monumento, le vieron, se treparon y dijeron, esto podemos resolver. Y cuando fueron, es decir, ya Vicente les dijo, yo ya tengo la solución. Y el prefecto, ¿cómo va a confiar en dos picapedreros, uh-huh, analfabetos, uh-huh, ignorantes? Le dijo, bueno, vamos a ir con los ingenieros. Un día se fueron a la mitad del mundo, frente al monumento, toda la plana de ingenieros haciendo cálculos y cálculos, y nadie vio. Los dos picapedreros estaban sin casco, sin las,
las
exigencias de seguridad que y se le ocurre al prefecto insultarles. Estos indios que no saben nada y qué otras palabras usó. Vicente le dijo, cuidado, estos indios analfabetos, como usted les dice, estos indios ignorantes han dado la solución al problema. ¡Ah, no puede ser! Sí, señor. Entonces, frente a todos, les indicó lo que les dijo los indígenas. Los indígenas le dijeron que bajo determinadas medidas tenían que poner placas de acero. Y en esas placas de acero sujetar las pancartas de piedra. Pero eso es trabajo de ustedes. Entonces, si ustedes aceptan, está bien. De otra manera, no hay otra solución. Uh-huh. Entonces aceptaron. Ahí hubo un nuevo contrato para que coloque. Nosotros teníamos un Jeep Land Rover del grande. Con ese Jeep y los picapedreros pusieron las piedras en el lugar que ahora les ven. Sin embargo, en ese en ese museo, la historia que cuenta el ¿cómo se llama?
La prefectura
es falsa. Uh-huh. Es increíble, pero yo tengo todos los documentos, todos los contratos.
Wow.
Y las fotografías. Uh-huh. Y bueno, se acabó ese trabajo. Y luego hacen otra solicitud para la esfera terrestre.
La esfera, claro, esta es. O sea, entonces, construyen la estructura donde ya colocan, está.
Ya están colocados las pancartas y los escudos.
Ya, ok.
Y ahora toca colocar la esfera.
La esfera.
Mi marido, con el hermano Antonio, que también era muy artista, hicieron una
proforma.
Una proforma.
Ya.
Y les entregaron.
Esta esfera cuesta tanto.
Tanto. Ok. Los señores de la prefectura dijeron, por este trabajo cobran tan poco. Entonces, al ser un trabajo mediocre, mal hecho. Entonces, les piden a la Politécnica que ellos hagan la estructura y la bola.
La esfera.
En la Politécnica se ven ante el problema de que no saben ni cómo hacer la estructura, peor la bola.
La esfera.
No sabían cómo hacer la esfera, no podían. Y reciben información que Vicente ha presentado la proforma.
Ya.
Y que ahí vienen a proponerle para que haga. Entonces, lo que recuerdo es que era un presupuesto de 700,000 sucres. Y los de la Politécnica le dijeron que haga. Entonces, Vicente les dijo, muy bien, yo hago solo la esfera, en aluminio. Aquí se hizo en madera y luego el aluminio. Y imagínense quedarse sordo repujando en aluminio. Ajá. Tenía yo la foto donde estaba enorme. Y
la esfera, aquí donde estamos en su casa.
En mi casa.
Esa esfera se hizo aquí en el patio de su casa.
En mi casa.
¿Y lo hizo en madera? ¿Lo repujó?
No hizo en madera. Hizo la base en madera.
La base en madera.
Pero le cubrió. Es decir, aluminio. Solamente se iba a usar la esfera en aluminio.
Las placas de aluminio, sí.
En aluminio.
Ajá.
Entonces, si le daban todo el material y él les cobró 500,000 sucres, porque ellos cobraban más de 2,000,000. Y entonces les dijo, pero si usted pone el presupuesto de 700,000 y a nosotros solo por la ejecución nos cuesta 500,000. Esa es ahora mi palabra. Si ustedes quieren, bien, si no. Habían buscado por todas partes y no encontraron. Y le contrataron. Y tenían que hacer la revisión final y en el taller. Y era el taller. Ajá. Vino el prefecto con toda su prole.
Con toda la plana.
Y se encuentra con Vicente Rivadeneira.
Otra vez.
Y le dice, ¿cómo? Usted no es la Politécnica. Soy yo el que hago. Yo le presenté un presupuesto de 700,000. Ahora, solo por la esfera me pagan 500,000. Pero soy yo el que hago. Y claro, estaba la esfera. ¡Ay, cómo le ven la esfera! Pues ajá, es una maravilla.
Sí, sí.
Pero fue trabajado con el hermano y con Vicente.
Ahí hay unas fotos de una grúa enorme que está levantando.
El día de la inauguración, Vicente estaba en contra de la falsedad, de la propaganda injusta del prefecto. Entonces, nos invitaron a la gran cena de inauguración. Vicente dijo, no voy. Entonces, con el arquitecto Rojas, que era el que manejaba todo esto, y yo también fuimos, pero la grúa no alcanzó para ponerle. Tuvieron que ver una grúa después de días, o sea que no, ahí quedó. No pudieron subirle el día de la inauguración porque la grúa no era suficiente. Pero para que vea lo rebelde y justo y amante de la justicia y de la libertad y de la palabra, porque ellos estaban corruptos, como toda nuestra política. Pero él no podía meterse en corrupción. No.
Interesante, entonces, digamos, recapitulando esto, tenemos aquí una revista que se publicó en el 2006 y cuenta, hay algunas cosas que se pueden ver. Aquí está don Vicente, luego vamos a poner imágenes más en detalle, pero hay una foto de portada donde está Vicente, Rumiñahui, la esfera repujada por Vicente en aluminio, que es la que terminó siendo colocada. Y acá atrás de nosotros hay algunas obras de Vicente Rivadeneira. Agradecemos a María Teresa por contarnos de esta historia cargada de mucha emoción, Teresa, María Teresa. Y yo creo que vale la pena que esta entrevista pueda ser escuchada, porque termina siendo este lugar donde hay miles de personas que van todos los años y se pagan unos aranceles. Si eres nacional, pagas un monto. Si eres extranjero, pagas otro monto.
Y con una historia falsa.
Y con una historia donde se invisibiliza
al verdadero artista.
Al artista, a don Vicente Rivadeneira Armendáriz, que fue quien hizo esta obra, ¿no? Digamos, se minimiza a decir, como se va a cobrar solo 700 mil sucres, no ha de ser buena. Contratemos a los de la Politécnica. Y Vicente logra negociar y dice, sí, ahora yo solo por construir esto, ustedes me dan los materiales, solo por construir esto cuesta 500 mil sucres. Hay datos ahí donde se habla de, cuando uno lee la historia, dice que estaban en el gobierno de Hurtado.
Sí.
En el gobierno de Hurtado. Entonces, digamos, esto a finales como de los, a inicios de los 80s, finales de los 70 y toda esta historia. Y María Teresa nos ha contado entonces cómo terminó colocándose las placas, donde están los escudos de Ecuador, cómo se elevó la esfera, cómo se construyó todo esto. María Teresa, le agradezco mucho por su tiempo, por habernos contado estas dos historias maravillosas. Nos despedimos, yo soy Javier Macas de Enderica, agradecemos a Genaro Tapia que nos acompañó en las cámaras y agradecemos también a Shiti Rivadeneira, que es parte del equipo editorial de Flaxo Ecuador, que nos ha contactado con su mamá, y agradecemos mucho nuevamente su hospitalidad y su tiempo, María Teresa.
No, yo agradezco mucho el trabajo de ustedes porque realmente es un deseo que he tenido, que se conozca el trabajo de Vicente, porque realmente era un hombre sabio, un hombre bueno. Como le dice Rodrigo Fierro, es un hombre santo. Realmente fue extraordinario. Si hay seres extraordinarios en esta tierra, uno de ellos fue Vicente.
Fue Vicente. Gracias, María Teresa. Gracias.
Gracias a ustedes.
Los podcasts de Olif es una producción de Radiolab EC.com. Dirección general y conducción, Javier Macas Enderica.